Continuamos con nuestra serie Larga Jornada de Pablo a Roma. Y el estudio de hoy lleva el título Venda o Cegatez. Y vamos a estar en el capítulo 7 del libro de los Hechos para continuar con la vida de Pablo. Así, mientras ustedes abren sus Biblias, yo continuaré en oración. Oh Señor, te quiero dar las gracias por este tipo de hambre y sed que muestra esta congregación. Ver este servicio con muchísima gente, con su Biblia bajo del brazo, bien interesados en buscar las Escrituras, porque tú nos dices en las Escrituras, bienaventurado el que tienes hambre y sed de justicia, porque será saciado. Así que tú nos alimentas, nosotros tu pueblo. Esta mañana estudiamos tu palabra y vemos esta figura inspiracional que se llama Pablo, el gran apóstol. He aquí, Señor, considerando el principio de su vida antes de esto, podemos ver que tú puedes cambiar a cualquier persona. Padre, te pedimos que algunos que nos están escuchando a través de la radio o la internet lleguen a conocerte, Padre Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Benjamin Franklin, de todos los dichos que dijo y escribió, dijo muchos dichos. Uno que voy a usar en este caso dice, todo lo que comience con enojo va a concluir en vergüenza. Cuando yo oí esto, pensé acerca de Pablo el apóstol, en su experiencia antes de ser salvo. Comenzó rabioso y completó o llegó a punto vergonzoso, es lo que vamos a ver en este estudio de hoy. Saulo de Tarso era un joven enojado y él creía que su rabia era justificada o la podía justificar. Su intención era detener un movimiento que él creía que era a contra de su religión, el judaísmo. Leí la historia de un joven que estaba en la universidad y era muy rabioso. Se inscribió para una clase que se llamaba zoología. En la primera semana y en el primer capítulo en este curso, el maestro decidió darles una prueba. Así que llegó al principio de este examen y mostró su enojo. El mismo examen era un pedazo de papel, no tenía letras, simplemente tenía cuadros y en esos cuadros aparecían piernas de aves o piernas de pájaros. Y lo que estos estudiantes debían de hacer era identificar a qué ave pertenecían las piernas que aparecían en cada cuadro. Así que este joven estudiante, sin saber ninguna respuesta, se agitó y el coraje comenzó a aumentar al punto de que, enojado, se levantó, pasó al escritorio del maestro, le aventó el pedazo de papel y le dijo, ¿sabe qué? Este examen es el más estúpido que he tenido que confrontar y usted es el maestro más estúpido que he conocido. Y aventó el papel en el mostrador y el maestro le dice, usted ha reprobado este examen. Y el maestro vio en el papel y vio que no había nombre, así que le dice, joven, dígame qué es su nombre. El estudiante se inclinó, se levantó los pantalones y le mostró sus piernas y dijo, ahora usted identifíqueme. Entonces, Saulo de Tarso no era difícil para identificarlo. En Jerusalén lo van a encontrar a este joven celoso, rabioso, con la intención de detener la cristiandad. Y lo hacía en nombre de Dios, en nombre de su religión. Henry Emerson escribió, dice, algunas gentes tienen suficiente religión para ser miserables. Y yo pienso que Saulo de Tarso, muy profundamente en su corazón, antes que fuera salvo, era un joven miserable. Así que vamos a ver su vida, un poquito antes de su experiencia en el camino a Damasco. Y quizás ustedes puedan en su mente, al ver este estudio, pensar en una persona que ustedes han considerado que ese es imposible de que vengas a ser convertido. Yo quiero que ustedes piensen, si ustedes están pensando de alguien en su familia que dice, este nunca será salvo, es imposible. Así que piensa dos veces, porque Saulo de Tarso mostraba que si Dios pudo salvarlo a él, cualquiera puede ser salvo, siempre y cuando lo toque el Espíritu Santo. Para Dios no hay nada imposible, eso ya lo sabemos. Yo supongo que si la escuela superior de Tarso tenía un programario del año de la graduación de estos jóvenes y tenía lista de personas que eran imposibles, quizás la escuela de Tarso tenía una lista de los que eran imposibles de ser convertidos al cristianismo, el nombre o retrato de Saulo iba a estar ahí, porque era imposible y todos lo sabían. Esta mañana también quiero que piensen acerca de una iglesia. Algo así como paralelo al estudio que vamos a ver, veamos la iglesia a la que estamos tratando. Piensen lo que les gusta o lo que no les gusta acerca de la iglesia. Leí un artículo porque es que la gente deja de asistir a la iglesia. Y he leído acerca de esto varios artículos a través de los años. Básicamente la gente deja de ir a la iglesia por varias razones. Sienten que la iglesia no les importa a ellos, o se ocupan mucho en situaciones políticas o situaciones. Número tres, la iglesia viene a ser muy preocupada como organización en lugar de preocuparse por la salvación de las almas, y por eso muchos se desaniman, y son razones válidas, pero pensemos lo que sería ir a una iglesia durante el servicio. Los oficiales de la ley van al frente y arrestan a el predicador. Piensen estar en una iglesia donde los pastores hasta son golpeados por estar predicando el evangelio. O vas a una iglesia que oyes que muchos están orando por sus seres queridos que no están en el servicio porque están encarcelados. Así que esto nos lleva a ver lo que estaba sucediendo en Jerusalén al tiempo de Saulo de Tarso. Estamos en el capítulo 7, vamos a ver varios pasajes, pero principalmente vamos a ir, y lo que quiero que hagamos es ver diferentes fases, cuatro diferentes fases de la vida y la indignación de Saulo de Tarso. A este mensaje le hemos llamado venda o cegatez. Obviamente, Pablo está enraizado en su coraje por lo que ve que está sucediendo en Jerusalén. Acaba de observar la ejecución de Esteban. Al paso de los años, se envenena en coraje. Y esta venda que le cubre los ojos no le permite ver la verdad, porque él se envuelve en su religión. Vamos a estar en el capítulo 7 del libro de los Hechos, pero vamos a ver en el capítulo 6 cómo está Pablo frente al Sanedrín. Capítulo 6, vamos a ver la vida de Esteban. Vamos a hablar acerca de la vida de Esteban. Esteban era un joven helenista que hablaba el idioma griego. Tenía la facilidad de comunicar, muy sabio en sus explicaciones, y tenía una convicción profunda acerca de Jesucristo. Vamos a comenzar en el capítulo 6 y verso 9 de los Hechos. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertinos, donde había gente de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el Espíritu Santo con que hablaba. vemos que en esta sinagoga había judíos foráneos en Jerusalén. Dice aquí que eran de Cirene, de Cilicia, de Alejandría y de Asia. La ley o libro judío nos dice que en Jerusalén en ese tiempo había por lo menos 480 sinagogas. Les voy a decir la razón por qué. En el Antiguo Testamento nunca se menciona la sinagoga, sino cuando venimos al Nuevo Testamento encontramos que hay sinagogas por todos lados. La sinagoga vino entre el Antiguo y Nuevo Testamento entre los judíos. Cuando los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia y no podían llevar el templo para tener sacrificios de animales, no podían sacrificar sus animalitos. La única forma que hacían era que se reunían en lugares para estudiar las escrituras que hasta ese tiempo tenían. Y a estos lugares le llevaban sinagogei, lugares donde se reunían, lugares de reunión. Esa es la descripción. Al tiempo de Saulo de Tarso había como 480 sinagogas, pero esta es única. Notamos que dice aquí que había gente de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Ahora sabemos que Saulo de Tarso estaba en esta sinagoga donde había gente de diferentes judíos. En Tarso, en Cilicia, y escuchó lo que Esteban estaba diciendo, y esto causó un gran impacto en Saulo de Tarso. No vamos a leer todo el capítulo porque es muy largo, pero vamos a tocar algunos de los textos en el capítulo 7 de los Hechos. Vamos a ir al verso 51. Duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistes siempre al Espíritu Santo. Una forma difícil y rara de poder concluir una predicación. Dice, como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que los anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense cómo crujían los dientes con esta expresión de rabia. Es parecido a un montón de lobos y osos enfurecidos. Y esta reacción fue suficiente para detener a muchos creyentes. Observaban el mensaje que había en el corazón de las personas y se retiraban. Quizás el predicador pudo haber pensado, como en este caso Esteban, detenerse, darles una bendición y decirles adiós. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando Jesús subió al cielo, se sentó a la derecha del Padre. Es lo que la Escritura nos dice. Yo creo que aquí se puso de pie para darle la bienvenida al primer mártir de la iglesia. Verso 56. Y dijo, he aquí veo en los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora conocemos su nombre y sabemos qué estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Cuidando la ropa de los que estaban apedreando al primer mártir de la iglesia. Esto es interesante, la reacción que aquí vemos, que vemos en el verso 54, dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes contra él. Lo que oyeron de la boca de Esteban les cortó el corazón, les llenó de odio. Oír a esta persona a gran convicción por lo que él les decía. Cuando tú oyes a alguien que te habla con toda convicción, llega a tu corazón. Cuando yo oí el Evangelio por primera vez, la primera vez que me detuve para en verdad oí lo que el predicador estaba diciendo en la televisión, me convenció. Porque vi la convicción con que aquel predicador hablaba. Billy Graham decía, tú que te encuentras en la soledad. Yo dije, sí, yo me encuentro solo. Y luego dijo, Dios te ama. Dije, Dios me ama y Dios te perdonará. Dije, me perdonaría. Todos estos términos, esas frases que Billy Graham decía con toda convicción. Yo decía, este hombre de veras cree lo que está diciendo. Historia verdadera acerca de David Hume, uno de los ateos más famosos en Escocia. David Hume una noche fue para oír a George Whitefield predicar. Este era un evangelista que estaba bien convencido. Y alguien lo notó a David Hume que estaba en aquella predicación. Caminó, lo saludó y le puso el dedo en la frente y dijo, ¿qué hace usted aquí? ¿Usted no cree el evangelio? David Hume contestó afirmadamente, dijo, usted está correcto, yo no creo el evangelio, pero puso su dedo, su mano apuntando al que estaba en la plataforma, dijo, él sí cree. David Hume vino para oír la predicación de un hombre que predicaba con toda convicción. Es hermoso oír predicar a alguien así. Es lo que oyó esta multitud que oyó el testimonio de Esteban. Así que lo sacaron de la ciudad para ejecutarlo. Este no fue un juicio, esto fue una ejecución ilegal. La ley judía requería que hubiera dos juicios, con un espacio por lo menos de 24 horas para que así las personas sintieran misericordia contra el acusado. También la ley romana requería y ordenaba que a nadie fuera ejecutado antes que pasara por la ley romana. Aquí dijeron, olvidemos todo esto, simplemente vamos a ejecutar a este individuo. Y dice aquí que pusieron sus ropas a los pies de un joven, notemos, un joven llamado Saulo. El término joven, neaneas, se refiere a alguien que está como a la edad de 18 años o a la edad tan joven, cerca de 40 años. Veamos cómo lo explico. Desde 18 hasta la juventud de 40 años. Esta literatura nos habla que un hombre se le podía llamar joven si estaba entre la edad de 18 hasta 40 años. Creemos que Saulo de Tarso estaba en sus 30 a este punto. Creemos que nació cerca de la edad de Jesucristo. Quizás con diferencia de 1 o 2 años, pero creemos que fue contemporáneo con Jesús. He aquí, él observa la ejecución de un mártir. ¿Qué pensaría Saulo de Tarso? Y nosotros pensamos, ¿cómo se veía Pablo físicamente? Yo creo que si ustedes fueran productores de una película en Hollywood, buscarían a alguien que se pareciera a Saulo de Tarso, buscarían a alguien que tuviera una voz muy ordenativa, para que pueda tener una voz de ordenativa, pero no sabemos exactamente, pero hay algunas escrituras que nos dan alguna idea. En 2 de Corintios capítulo 10 y verso 10, Pablo se refiere a, les escribe a sus, y a las iglesias de Corinto y dice, sus enemigos comentaban y decía, sus palabras son muy fuertes, pero su apariencia física es débil. Estaban diciendo, sí, Pablo nos escribe con mucha energía, pero su apariencia es débil. ¿Qué querían decir en verdad con esto? No podemos asegurar, pero hay otras escrituras que se refieren a lo mismo. Hay otras escrituras en el libro de Galatas, cuando escribió en el capítulo número 2, dice, yo sé que ustedes me aman tanto que si fuese necesario y pudieran, se sacarían sus ojos para dármelos. Al fin de esta carta, Pablo mismo dice, vean con qué grandes letras os escribo. Sabemos que cuando Pablo escribía, las dictaba a sus secretarios. Pero sabemos que al fin de las cartas, Pablo las firmaba, ponía sus propias letras, y en este caso dice que puso letras muy grandes. No sabemos exactamente por qué. A lo mejor las hizo grandes para que las vieran o porque él necesitaba saber lo que escribía. Sabemos que cuando Pablo fue apedreado en Listra, casi lo mataron y revivió. Y después de esta apedreada, tuvo problemas con su vista y no podía ver con claridad. Ahora vamos a ver que hay algunos libros apócrifos o históricos que hablan de la vida de Pablo. A algunas gentes le dan crédito, otros no. Pero sabemos que estos libros apócrifos nos dicen que Pablo era un hombre chaparro, medio calvo, y sus piernas encorvadas y sus cejas eran tan pobladas que hasta se unían. Y en alguna forma, su nariz apericada. Entonces, ahora ustedes dirán, ya me arruinaste la figura que yo tenía de Pablo en mi mente. Vuelvo a decir, si ustedes fueran a hacer una película en Hollywood, escogerían personajes, quizás con esta descripción, alguien que se aparece a Danny DeVito, porque parece ser que así se veía Pablo. Esta es una introducción. Simplemente observaba a Pablo lo que estaba sucediendo. Vamos a seguir a la fase número 2, donde esta actitud de Pablo se movió de ser un observador a un activista. Ahora es un activista, porque dice aquí que en el verso 59 del capítulo 7, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Capítulo 8, verso 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Aquí ya es diferente. En el capítulo 7, cuando lo arrastraron, Pablo siempre observaba, les cuidó las ropas a los jóvenes que lo ejecutaban. Ahora dice que Saulo consentía. Sunida quejo, ese es su idioma. Quiere decir que ahora consentía. Esto indica que definitivamente él consentía. Si tú vas a un doctor porque tienes necesidad de algún procedimiento, tú firmas un documento a tu doctor, un documento de consentimiento de que tu doctor puede hacer lo que él quiera. Yo acabo de ir a la clínica para una vacuna. Yo no estaba tan contento cuando vi que la aguja entraba, sino que antes de que la aguja entrara yo había firmado un documento de consentimiento. Así, aquí dice que Pablo consentía, como diciendo, sí, sí, mátenlo, mátenlo. De acuerdo al libro Mishnah, libro de los judíos, dice este libro que los judíos tenían una roca que le llamaban roca de ejecución o peña de ejecución. Esta peña estaba a lo alto como de 3 o 4 del tamaño de un hombre. Ahí subían al que querían ejecutar y de ahí lo empujaban esperando que quizás a su caída se rompiera en alguna forma y así después acometían contra él y lo acababan de matar a pedradas. A esto le llamaban la peña de ejecución. Las personas que lo acusaban principalmente el acusador, el responsable de la acusación, venía y lanzaba la primera piedra. Después de que esta persona lanzaba la primera piedra, todos seguían y lo apedreaban hasta que así lo acababan de matar. En este caso, Saulo de Tarso consentía, a lo mejor hasta decía, ese es su merecido, acábelo de matar. Tenemos que entender que esta emoción, este enojo, es algo peligroso y es letal, peor que el estrés. En otras palabras, la gente rabiosa muere joven. Se han hecho estudios, dice que hombres hostiles tienen una posibilidad de morir jóvenes. Voy a hablar algo acerca del enojo. Todos sabemos que hay un cierto coraje que le podemos llamar coraje santo, indignación. También es verdad que tenemos la tendencia de justificar nuestro enojo. Esto es nuestra tendencia. Rápidamente, cuando cometemos un error, buscamos cómo justificarlo. Y decimos, actué así por esto, por aquello, por alguien. Oí la historia de una mamá de familia que oía que su hijo lloraba en su habitación. Su mamá fue rápidamente a la habitación de su hijo de 5 años, notó que su hermanita le estaba estirando el cabello. Su mamá rápidamente intervino y dijo, hijo, por favor, entiende, ella no sabe que eso duele. Ella no sabe que eso duele. Ella se fue de aquella habitación y dejó a sus 2 niños. Unos cuantos minutos oyó que la niña clamaba con dolor, lloraba. La mamá regresó a aquella habitación y vio que su niño le estaba estirando los cabellos y clamó a su mamá. Dijo, ahora sabe que eso duele. Eso fue venganza. Frederick Bigden escribió estas palabras. Dijo, de los 7 pecados capitales, quizás el de venganza es el que se disfruta más. Cuando sientes que actúas por venganza, sientes que es algo tan sabroso y en muchas veces hasta se dan gusto. Aquí el jefe se retrocedió. Aquí Saulo de Tarso retrocedió, pero retrocedió para lanzarse. Su rabia lo había atrapado, así que él tuvo de acuerdo a que Esteban fuera ejecutado. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué? Dios, que es todo poder, es todo amor, es omnipotente, ¿por qué permitió que Esteban, uno de los mejores cristianos, fuera ejecutado, fuera matado? Porque mostraba promesa, tenía mucha capacidad, mucha voz, mucha sabiduría. ¿Por qué es que Dios permitió que fuese ejecutado? Parte de la respuesta sería, San Agustín comentó y dijo, la iglesia le debe a Pablo por la oración y la muerte de Esteban. Porque Pablo fue convertido por lo que presenció y eso lo enfureció más. Pero él trataba de cubrir su error con sus acciones. En los estudios futuros vamos a ver cuando Pablo oyó que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que está sucediendo aquí en la mente de Pablo está viendo cómo y con qué paz murió Esteban y oye las palabras que en lugar de tratar de defenderse, pidió a Dios que los perdonara. Eso es algo que lo molesta, molesta a Pablo continuamente. ¿Qué fue el resultado? En parte, la salvación de Pablo. Vamos a ver la farsa número 3, en el mismo capítulo 8 de los Hechos. Pasó de ser observador a ser activista. Continúa persiguiendo a la iglesia de Cristo. Esta palabra es fuerte, de que consentía. Y verso 1 continúa diciendo, en aquel día hubo una gran persecución con la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lloro por él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Podemos ver la rabia de Pablo continúa aumentando. Antes simplemente consentía, ahora no solamente clama y grita, ahora él mismo participa, él mismo va de cacería de cristianos. Ahora es el encargado. En el último estudio siempre tocamos rápidamente la biografía de Pablo, principalmente el capítulo 3 de Filipenses, cuando él dice que fue circuncidado, descendiente de la tribu de Benjamín, y dice, acerca del celo, yo perseguí la iglesia. ¿Recuerdan esa afirmación del mismo Pablo? Aquí dice, un hombre celoso que persigue la iglesia de Cristo. Algunas de sus traducciones dicen que destruía la iglesia. La palabra hábito o destrucción se puede traducir en diferentes formas. Esta es una palabra que describe en algunos casos a los animales monteses, un puerco montés que llega a un sembradío o un jardín y lo destruye porque esa es su naturaleza. O describe un ejército que entra a un pueblo y lo devora, como un animal montés, un animal tan feroz que no tiene misericordia. Aquí vemos que Pablo asolaba y destruía fuera de control. He aquí, Pablo entraba, arrestaba, mataba en el nombre de su Dios, según él. Esto es el celo y rabia que atrapa y se apodera y domina en el nombre de su Dios, en el nombre. Esto es lo que envió a algunos romanos para sacrificar judíos en los primeros siglos. Es lo que engañó a aquellos cruceros que subieron de Europa y fueron a la Tierra Santa para matar judíos. Es lo que impulsa a los musulmanes erráticos a amarrarse dinamita y matar a los creyentes. Y algunos hasta se suben en aviones, como hemos visto, y chocan contra edificios para matar a los que no son musulmanes como ellos. Es lo que vemos que sucedió con Pablo. El celo que él tenía por su Dios, por su religión. Era tan celoso así, que él mismo lo testifica. Cuando este tipo de gente celosa no enseñan sabiduría, un comentarista describe este periodo de la vida de Pablo y dice, Pablo medía su celo religioso por el odio que tenía contra los cristianos. Nosotros podemos caer en ese mismo error. Medir nuestro amor por Jesucristo, por el odio que sentimos por los que no son cristianos. Los fundamentalistas justifican por el odio. Los protestantes miden por el odio que tienen contra Roma. Y es una reputación equivocada. un poquito más en esa dirección. A mí siempre me interesó la clase de apología. La he estudiado seriamente acerca de estos, porque cuando hay creyentes en mi derredor, quiero saber cómo contestarles. Cuando esta gente que estudian, ten cuidado de que no te presentes tú como queriéndote justificar. No digas automáticamente, yo tengo que aprobar primero. Por favor, entiendan. Ten cuidado de tomar la postura de que no participas aquí o ahí y tratas de ser muy santo. Es fácil que te critiquen porque cuando tú identificas a alguna persona que está a contra de cosas, así estaba, así se justificaba Saulo de Tarso. Ustedes han entendido que el Polo Sur es el lugar más limpio porque allí no crecen los microbios. El Polo Sur no, nada se contamina porque los microbios no pueden vivir. Ya que los vientos de la tierra se originan en el Polo Sur, entonces esto nos indica que todo es limpio. Entonces, ¿por qué la gente no se van a vivir al Polo Sur? ¿Por qué? Porque es tan frío y no pueden vivir. Cuando tú te encuentras a estas personas que justifican ser muy santos, tú les puedes decir, tú debías de irte a vivir al Polo Sur. Te va a decir, está muy frío, entonces yo te digo, es donde perteneces, porque ahí podrías continuar santo en tu santidad. Entonces, este tipo de gente no podemos vivir cerca de ellos, porque tan pronto te ven y te reprenden un corazón endurecido, en lugar de tener un corazón con el Espíritu Santo, porque luego con voz fuerte te dicen, yo estoy correcto. Ten cuidado. Vamos a ver la fase número 4 de Saulo de Tarso. Pasó de ser observador a participante y a ser un obrero. La fase número 4 es perdición o deseaba exterminar. Vamos a ver el capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombres o mujeres de este camino, a los cristianos se les llamaba los del camino, los trajese presos a Jerusalén, mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora, Pablo intenta viajar al norte, quizás hasta 200 kilómetros al norte de Jerusalén, para llevar su programa. Entonces él piensa, Dios me ha llamado para exterminar o detener este movimiento llamado cristianos. Yo creo que Dios me ha encomendado. Por eso es que el capítulo aquí, 9, comienza, dice, Saulo, respirando aún, amenaza y muerte. Amenazas y muerte. Es como decir, el mismo espíritu endurecido de este hombre rabioso, cuando murió Esteban, continúa con él. No ha cambiado nada, porque decide viajar al norte. Veamos la forma que dice, Saulo respirando aún, amenazas y muerte. Algunas Biblias lo explican de diferentes maneras, pero dice que Pablo respiraba, en otras palabras, como un toro enfurecido, buscando a su presa. literalmente está diciendo aquí Pablo, respiraba y aspiraba. El punto es que entendamos que Pablo respiraba animosamente tratar de asesinar un toro enfurecido que bufa furioso. Detengámonos un poco aquí. Por un momento detengámonos un poco aquí. Ustedes han oído que gente te dicen, de veras no importa qué hagas con todo y que seas sincero. No importa en cómo pienses de Dios con todo y que seas sincero. Saulo de Tarso era sincero. En el nombre de Dios, arrestaba a los cristianos, los llevaba a la cárcel, entregados a la muerte. Pablo era muy sincero, todos sabemos, lo hemos entendido. Cuando alguien te dice, no importa qué creas con todo y que seas sincero aquí, Pablo estaba sinceramente equivocado. Adolfo Hitler era muy sincero, pero estaba sinceramente bien equivocado. Él sinceramente creía que los judíos no debían de vivir, que debían de ser ejecutados. Amir Rashad, el presidente de Irán, él cree que todos los judíos deben ser erradicados, a punto que está creando bombas nucleares para erradicar a los judíos. Él está sinceramente equivocado. ¿Recuerdan cómo comenzamos diciendo que lo que comienza en rabia concluye en vergüenza? Aquí vemos que Pablo creció. Era la pasión de su vida. Era y siempre vemos esta era de su vida como Pablo estaba avergonzado. Porque Pablo mismo testifica solo en el libro de los Hechos testifica por lo menos 3 veces, pero después se avergüenza. Vamos a ver. Primera de Timoteo 1, le dice a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador de la iglesia, pero recibí misericordia porque lo hice en ignorancia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es más abundante, que abunda en Jesucristo. En otras palabras, Timoteo, si Dios me pudo cambiar a mí, puede cambiar a cualquier persona. Yo era ignorante, era blasfemo, yo creía que estaba agradando a Dios y estaba bien equivocado. Concluiré con este pensamiento. Lo que hemos leído es uno de los periodos más difíciles para la iglesia. Comenzando en Jerusalén, huyeron, salieron del país. Fue un tiempo muy difícil para la iglesia. Y con todo y esto, ustedes tienen que entender que esta persecución le sirvió de avivamiento a la iglesia. Recordemos cómo comenzó el libro de los Hechos. Cuando los discípulos le preguntaban al Señor cuándo regresaría, Jesús les dijo, no se preocupen de entender en los tiempos, pero ustedes seréis llenos del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allá era Hechos 1:8, acá es Hechos 8:1. Es como que lo que Jesús les dijo se les olvidó. ¿Para qué salir de Jerusalén? Si el trabajo es mucho aquí en Jerusalén. Entonces, no se fueron de Jerusalén voluntariamente. Entonces, después de la persecución, tuvieron que salir. Vamos a ver el capítulo 8 y verso 4. En el verso 1 dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Esto nos dice que hay veces que la iglesia experimenta periodos difíciles, tiempos muy difíciles. Cuando viene la persecución, esperemos que venga el avivamiento como sucedió. En nuestra iglesia aquí hemos pasado por tiempos difíciles. Pero tenemos que entender que Dios siempre está en control, Dios la purifica. De esta manera, Dios permite que testifiquemos con gran denuedo y así la iglesia crece. Una persona lo explicó de esta manera: intentar aplastar a la iglesia es como aplastar un átomo, en tanto que su poder, cuando alguien aplasta un átomo, las partículas se extienden y de ahí surgen más átomos, así sucede con la iglesia cuando alguien trata de aplastar la iglesia. El resultado es que la iglesia se extiende, crece, porque Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, porque está fundada en Cristo mismo. Pero el enemigo más grande de la iglesia, que era Pablo, vino a ser el apóstol mayor, el jefe de los apóstoles, el jefe de los predicadores. Gracias a Dios que así fue. Oremos. Padre Santo, venimos a tu presencia y vemos a este hombre lleno de rabia que tú convertiste y vino a ser el jefe de tus siervos. Padre Santo, gracias porque convertiste a Pablo. Gracias, Padre Santo, que nos has convertido a nosotros. Gracias, Padre Santo, porque los que nos están escuchando serán convertidos. Padre Santo, todo esto te lo digo. Gracias en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.